muy buenos días a alguien que tenemos ganas de charlar sobre lo que pasa en China. Pasamos de Qatar a China. Sebastián Schulz es sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, becario doctoral del CONICET e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad de La Plata y del Centro de Investigaciones en Política y Economía. Sebastián Schulz, muy buenos días acá con Mariel Kosaki y Mariano Grandi. Eduardo Anguita te da los buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo. Muy buen día. Un abrazo para vos y para todo el equipo.
Bueno. Sebastián, se ha dado una situación muy paradojal. Nadie se acordaba de que existe una isla que los portugueses llamaron Formosa, que recuperó un nombre original, Taiwán, pero que con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, algunos se dieron cuenta de que Taiwán, pese a ser un país con muy pocos habitantes, es el principal fabricante de chips del planeta, los ladrillos del siglo XXI. Me gustaría que nos indiques cómo puede ser que Taiwán, el país al cual fueron Chiang Kai-shek y los que perdieron la guerra con Mao y convivieron durante tantos años pacíficamente con China, tienen acuerdos comerciales, ahora parece que van a generar la quinta guerra mundial. Bueno, Sebastián, contanos.
Bueno, sí, es interesante lo que vos decís porque, bueno, ahora Taiwán resuena, digo, la mayor parte de los medios de comunicación, en muchas mesas familiares preguntando qué está pasando, dónde queda eso, pero Taiwán durante mucho tiempo fue algo así como la meca del progreso, digamos, dentro del sudeste asiático y del Asia-Pacífico. De hecho, cuando, como vos comentabas, después de la guerra civil en China y la revolución popular, los nacionalistas se exilian en Taiwán, y sobre todo después de la guerra de Corea, hay una decisión de los Estados Unidos para contrarrestar el régimen de gobierno comunista que se instauraba en el país más poblado del mundo, de fortalecer económicamente a la isla de Taiwán, en donde se asentaron los rebeldes, para mostrar el contraste entre la China capitalista, desarrollada, moderna, digamos, expresión de futuro, y la China comunista, atrasada, que mostraba la pobreza, etcétera. Eso hoy cambió completamente, digamos, porque el avance que ha tenido la República Popular China fue impresionante en estos últimos años, lo que lo ha puesto en las primeras líneas a nivel mundial, pero la cuestión Taiwán siguió irresuelta hasta nuestros días, digamos. Hoy, China considera, China y la comunidad internacional, la inmensísima mayor parte, considera Taiwán como parte de China, pero como una provincia rebelde, una provincia ocupada, y China reivindica la reunificación territorial. Sobre eso es lo que se está asentando hoy los Estados Unidos en su lucha hegemónica contra China. Es decir, de utilizar a Taiwán, recordemos, una isla que está en sus márgenes más estrechos a 120 kilómetros del continente, para forzar situaciones de tensión, desestabilización, conflicto, etcétera.
Sebastián Schulz, yo de política internacional no sé nada, pero estaba pensando la siguiente analogía. Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos. Suponete vos que mañana el presidente de alguna entidad china diga, bueno, me voy a ir a hacer un paseo a Puerto Rico, que es un estado asociado, ni siquiera Estados Unidos lo reivindica como un estado propio. Entonces Xi Jinping dice, bueno, yo no me enteré que va a viajar fulano de tal, que es el número 3, en la sucesión de el mandato del Estado chino, va a viajar a Puerto Rico a estrecharse abrazos con los puertorriqueños para, no sé, hacer negocios con los puertorriqueños. Sí. ¿Qué pasaría en el mundo si a China se le ocurriera eso?
Bueno, forzaría a Estados Unidos, le daría la excusa para forzar algo como lo que están haciendo en Ucrania con Rusia, digamos, en principio, ¿no? Sanciones económicas, boicot internacional, bloqueo económico y político, y forzar una situación de guerra, una situación de escalada bélica, digamos. Una situación parecida a la que vos decís, una analogía similar, podríamos decir si, por ejemplo, en la isla de Guam, una isla que está a 3.000 kilómetros de los Estados Unidos, que es una base militar norteamericana, el día de mañana los pobladores dicen, nos cansamos de pertenecer a Estados Unidos, nos consideramos un país independiente. Imagínense lo que pasaría eso, si Guam o Hawái mañana dicen, bueno, nos vamos a independizar de los Estados Unidos, lo que eso significaría, bueno, es algo similar a lo que está pasando en Taiwán, digamos. Es la distinta vara con la que mide los Estados Unidos las distintas situaciones, y vemos cómo de fondo hay una cuestión política y geopolítica de forzar, utilizar a Taiwán como una punta de lanza para destabilizar una región que se está posicionando como una de las más importantes en términos estratégicos a nivel global.
Sebastián, Mariano Grandi te saluda, muy buen día. Quería consultarte desde tu opinión, desde tu perspectiva, ¿cómo viste esta reacción tras la visita de Pelosi a Taiwán por parte primero del embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca-Narvaja, que bueno, repudió ese encuentro de Pelosi allí, y por otro lado después el canciller Santiago Cafiero, donde bueno, dijo tiene que haber una desescalada en la tensión entre ambos países, como desentendiéndose un poco de esos dichos?
Yo creo que, a ver, creo que cada uno hizo lo que tenía que hacer, digamos. Parece que la posición argentina fue medida y fue correcta en el sentido de que, a ver, el embajador argentino en China no puede no repudiar esa situación, digamos, porque para la comunidad internacional, digamos, salvo 14 microestados, por llamarlo de alguna manera, para el resto de la comunidad internacional, Taiwán es parte inalienable de China, incluso para los propios Estados Unidos, ¿no? Lo que charlábamos recién. Y lo mismo para la Argentina. Para la República Argentina hay una sola China, que es la China, es que es la gobernada por el Partido Comunista, la China continental, y Taiwán es parte inalienable. Entonces, la visita de Pelosi, digamos, con ese nivel de secretismo que digamos que con la que estuvo dado, digamos, ese nivel de provocación hacia China, no podía otra cosa que despertar un repudio, porque además Argentina y China están muy hermanadas por una causa similar en términos de la integración territorial. Digamos, la causa Malvinas en Argentina y la causa Taiwán en China. Más allá de que son diferentes, tienen algunos puntos en común. Entonces el embajador no podía hacer otra cosa que repudiar la visita. Y el canciller, en tanto el máximo diplomático argentino en términos internacionales, no podía hacer otra cosa que llamar a desescalar el conflicto, es decir, que esto no pase a un conflicto militar. Obviamente manteniendo la posición argentina, digamos, la posición argentina a nivel internacional es que hay una sola China, y que Taiwán es parte inalienable de China. Entonces, entiendo que la posición argentina fue moderada y que, bueno, cada uno hizo lo que tenía que hacer en el lugar que ocupa.
Sebastián, voy a mencionar algo que seguramente vos nos podrías dar cátedra, pero para muchos oyentes es importante. Naciones Unidas en 1971 trató el tema China y estableció que hay una sola China. Y como vos decís, hay solamente 14 naciones que tienen embajadores de Taiwán. Aquí en la Argentina hay un encargado de negocios de Taiwán que se reúne con las empresas, arregla para que las empresas de Taiwán les vendan chips o hagan les vendan productos terminados. Es decir, acá no hay ninguna objeción a un ciudadano taiwanés. Es más, tienen una oficina que no tiene representación diplomática porque Naciones Unidas no le da el estatus de nación independiente. Entonces, estas cosas están reglamentadas desde hace muchísimos años. Y en 1971 me parece que había un señor llamado Richard Nixon en Estados Unidos. No estaba Blancanieves, como me dice Walter Danesi a mí, que hago pregunta. Sebastián, hay un tema que a mí me carcome la cabeza. Taiwán fabrica chips y fabrica en serio y en cantidades abismales. Y el señor Joe Biden, que llegó como el demócrata, está escalando, pero no el Everest, está escalando conflictos, mandando armas, haciendo que las empresas armamentistas en las bolsas estén ganando fortunas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, sacó una ley llamada Ley de Ciencia y Chips, o de Chips y Ciencia, me da igual. Y entonces establece subsidios, el país del liberalismo, subsidios para las empresas que se radiquen en Estados Unidos para fabricar chips, siempre y cuando no inviertan en China. Es decir, es una escupida directa para seguir escalando. Ahora, ¿le preocupa demasiado que China está creciendo en la fabricación de chips y en algún momento puede o bien lograr desescalar el conflicto de Taiwán o bien de acá, no digo a meses porque fabricar chips no es una pavada, o bien dentro de un tiempo China diga, señores, el tema chips ya lo tengo resuelto. Contame, Sebastián.
Bueno, sí, y vos das en uno de los centros, de los puntos que dispara esta visita de Pelosi a Taiwán, que es, digamos, partiendo del principio, la profunda revolución tecnológica en la que estamos en curso, digamos, la cuarta revolución industrial, que es la que vamos a vivir, digamos, con la rapidez de los avances tecnológicos de acá a, seguramente entre 8 y 12 años, vamos a vivir una transformación cualitativa en las condiciones de vida de las sociedades por el desarrollo acelerado de la robótica, de la nanotecnología, la inteligencia artificial, la utilización de la big data, los algoritmos, digamos, todo esto va a tener consecuencias en la vida cotidiana de las personas y también en la velocidad y en la calidad de la producción industrial y en la cantidad. Digamos, todos los ámbitos de la vida van a verse afectados por esta revolución tecnológica. Y obviamente los distintos países, las potencias, buscan encabezar esta revolución tecnológica, que, bueno, obviamente quien encabeza esta revolución es el que pone las condiciones, el que se posiciona como dominante. Dentro de esa revolución tecnológica hay distintos elementos que son clave, digamos. Nosotros conocemos algunos, como por ejemplo el litio. El litio es clave para la fabricación de baterías en ese sentido, pero... digamos, si vamos al cerebro de la revolución tecnológica, son los chips. Los chips es el cerebro de esa revolución. Y, bueno, los semiconductores en el sentido de la conducción de la energía de un dispositivo a otro. En ese marco, quien encabeza la producción de chips y semiconductores se posiciona como claramente dominante y es tecnología de ultra avanzada. Y hoy, entre Taiwán, China y Corea del Sur fabrican casi el 90% de los chips y semiconductores. Lo que queremos decir es que tienen la tecnología y sobre todo el know-how para fabricarlo. Estados Unidos, como Estado-Nación, ha quedado muy retrasado. Ahora también, viste, como estas cuestiones del capital, sobre todo en la actualidad, está todo muy cruzado y muy interconectado, porque uno dice que Taiwán y China y Corea del Sur fabrican los chips, pero en realidad ahí adentro hay muchas empresas norteamericanas que están asentadas en Taiwán, en Corea del Sur y en propia China, como Intel, por ejemplo. O sea, Intel fabrica chips y semiconductores en China y nosotros, desde la visión estadocéntrica, lo vemos como una fabricación china cuando en realidad es una fabricación de una corporación norteamericana. Lo que está apostando Biden es a fortalecer la producción de chips y semiconductores de las empresas norteamericanas e intentar asentarlas en los Estados Unidos, es decir, desacoplarlas de las cadenas de valor asiáticas. Porque, bueno, digamos, la OTAN lo dijo en la cumbre de Madrid, digamos, el Asia-Pacífico es la zona donde se está discutiendo el futuro de la humanidad. Y en ese marco, yo entiendo que esta ley también de chips y semiconductores tiene que ver con abrir el paraguas por si existe una escalada militar en Taiwán, digamos, que ponga en jaque la producción de semiconductores y reposicione a los Estados Unidos.
Sebastián, quería preguntarte en el marco de esta situación y si hay una escalada, ojalá que no, ¿dónde queda un poco la Argentina, no? En cuanto a las grandes inversiones que tenemos por parte de China, por ejemplo, las represas del sur de Santa Cruz. Por otro lado, esta semana se conoció, a través de la palabra de Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, de que se están usando el swap de China, ese préstamo intercambio de monedas con yuanes en este marco de falta, ¿no?, de reservas. Y por otro lado, esta necesidad que tiene la Argentina del apoyo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional para la renegociación de ese acuerdo y esta actitud que tiene Sergio Massa de que su primer visita fuera del país va a ser a Washington. Quería que me dieras un pequeño pantallazo de eso.
Bueno, sí. A ver, como vos decís, y lamentablemente vamos hacia una escalada militar, que es algo que yo entiendo que China no desea, porque, digamos, cuando una potencia está en ascenso, lo que menos quiere es, vamos a decirlo vulgarmente, quilombo en su vereda. Digamos, por eso China, yo entiendo que no va a ir hacia fogonear un conflicto militar en Taiwán, pero siempre es una posibilidad, sobre todo si los Estados Unidos así se lo proponen. Eso tendría consecuencias catastróficas para la economía global, digamos. Estamos viviendo una muestra en lo que es Ucrania, digamos. El conflicto en Ucrania tiene consecuencias que son muy graves para la economía internacional. Ya veníamos de una economía global golpeada por la pandemia Y la, el conflicto en Ucrania trae consecuencias en dos recursos que son, digamos, muy importantes. La cuestión de los alimentos y la cuestión de la energía. O sea, el aumento internacional de los precios de los alimentos y de la energía tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania, un territorio, digamos, Ucrania y Rusia, grandes productores de tanto de alimentos como de energía. En el caso de China, China produce todo, digamos. China es el gran responsable, de la es el, la, el principal PBI global medido en paridad de poder adquisitivo, es donde está sentada la mayor parte de la producción manufacturera global. Un conflicto en China traería consecuencias muy graves para toda la economía, y eso Argentina y todos los países del mundo lamentablemente lo atravesarían con inflación, desabastecimiento, bueno, pérdida de, digamos, de crisis de las grandes industrias. Entonces, entiendo que la posición argentina debería ser, digamos, lo que dijo el canciller, digamos, desescalar el conflicto, que no haya conflicto, digamos, tratar de condenar por todos los medios cualquier provocación que lleve a una vía escalada, una escalada militar. Y en el caso de que la haya, bueno, ahí ya forzaría a Argentina, la pondría a prueba, digamos, de qué, en qué lugar del mundo se ubicaría, del lado de las potencias occidentales, imperiales, coloniales, que históricamente han oprimido, o del lado de las potencias que pugnan por un orden internacional más multipolar, como China, Rusia, Irán, la India, etcétera.
Sebastián, por último te quiero llevar al capítulo argentino. Hay mucha gente que entiende que el mejor enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Dicho de otra manera, Argentina, que ha sufrido tanto la dependencia con Estados Unidos, y esto no es una cuestión subjetiva, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el golpe de Estado de 1955 hasta ahora, ha mostrado que nuestra relación con Estados Unidos es una relación de dependencia, y además por las bestialidades que han hecho los militares argentinos instruidos en la Escuela de las Américas, ¿no? Eso, de eso no cabe dudas. Ahora, a mí me gustaría ver el reverso de nuestra relación con China. ¿En qué sentido? Te menciono dos o tres tips para que vos lo desarrolles desde tu punto de vista, por supuesto. Yo digo, nuestra balanza comercial con China es absolutamente deficitaria. Nuestra balanza comercial con China nos muestra que nosotros le mandamos productos de muy poca elaboración, productos primarios en general, y ellos nos mandan productos ultra elaborados o productos de consumo final. Nuestra relación con China indica que tenemos un swap, pero por utilizar ese swap hay que pagar un interés. Nuestra relación con China hace que si mañana queremos, lo que nos habla Walter Danesi, nuestro compañero de los ferrocarriles, queremos traer ferrocarriles de China, hasta las lamparitas de esos ferrocarriles van a tener que ser chinos. Entonces, yo digo, ¿cómo hace un país que siempre fue soberano, que quiere ser soberano, para tener una relación amistosa? No digo así friendly, porque no, no sé cómo se dice en mandarín friendly, pero para tener una relación amistosa y no una relación de decir simplemente, y bueno, negocio con China porque es enemiga de Estados Unidos. Te escucho, Sebastián.
Bueno, sí, es el gran tema. Y yo, digamos, entiendo, y estoy charlando con varios colegas, tiene mucho que ver con la decisión del gobierno argentino, sobre todo en materia económica, como vos decías. A ver, vos repasaste el estado de situación de la relación y es tal cual como vos decís. O sea, la canasta comercial, China es uno de los principales socios comerciales de Argentina, el segundo detrás de Brasil, e incluso en los últimos dos años, en algunos meses ha sido el primero, pero es una canasta comercial con estas características, digamos, de, bueno, nosotros le vendemos materias primas, ellos nos venden productos manufacturados, que eso es prácticamente igual en gran parte de los países de la región, pero una característica que tiene Argentina que no tienen otros países de la región es que es una canasta deficitaria, digamos, con la cantidad, o sea, eso habla de, por un lado, de las posibilidades que tiene Argentina, porque, a ver, la canasta de China con Brasil es superavitaria para Brasil, claro, y lo mismo con otros países. Argentina podría, que es, entiendo yo, lo que está buscando el país a partir de la firma del el ingreso a la nueva ruta de la seda, por ejemplo, aumentar la cantidad de bienes que se exportan a China. Y por otro lado, algo que también está en el memorándum de ingreso es diversificar la canasta exportadora, es decir, no solo importar materias primas, sino, desarrollar manufactura. Entiendo que es algo que se está intentando hacer, por ejemplo, en las minas de litio que hay en el norte argentino, que donde las empresas chinas están comenzando a instalarse, y lo mismo aumentar...
Pero te interrumpo ahí un segundo, ¿no? Sí. ¿Podemos volver a caer en exportar litio en bruto o fabricar baterías e incluso fabricar autos? Porque convengamos que la Argentina de fabricación de autos es un pedacito. Entonces yo digo, ¿a los chinos, a las empresas chinas, les interesa un desarrollo que después se puede convertir en un desarrollo autónomo? Del mismo modo que cuando fueron muchos países europeos a invertir en automóviles en China, los chinos terminaron comiéndose, porque tienen una capacidad extraordinaria, comiéndose a la Volvo, por ejemplo, no al que fabrica el autito de la esquina.
Bueno, es que, a ver, un ejemplo podría ser el caso boliviano, donde Evo Morales, digamos, otro de los países que tiene gran parte de las reservas del litio, las mayores a nivel global, dijo, bueno, o sea, no vamos a importar litio en bruto, nosotros queremos fábricas de baterías y de autos eléctricos. China le dijo, mira, no están nuestros planes eso. Bueno, entonces no pueden instalarse empresas chinas. Y ahí los chinos lo pensaron y dijeron, bueno, está bien, vamos a caminar ese acuerdo. Es algo que tranquilamente podía hacer Argentina, un país con un poco más de peso económico que Bolivia. Ahora bien, eso depende mucho de los diálogos con las provincias, porque desde la Constitución del 94... los recursos naturales que están en las provincias pertenecen a las provincias. Claro. Entonces tiene que ser un diálogo muy fino entre el gobierno nacional y en este caso las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, que son las que tienen mayor cantidad de reservas de litio, de bueno avanzar en ese camino con China, en lo cual entiendo que si hay una negociación de las características de la que tuvo Bolivia, e incluso si se arma algo que hay una propuesta que tiene que avanzar y que tendría relevancia en política central, que es una especie de OPEP del litio, digamos, entre Argentina, Bolivia y Chile, que nos permita negociar en conjunto, sería mucho más sencillo, digamos. En el memorándum de ingreso a la Ruta de la Seda hay un ítem que dice que Argentina y China deberán promover la generación de valor, es decir, el desarrollo de ciencia y tecnología. Bueno, es cuestión de hacer valer esos artículos que no sean letra muerta.
Sebastián, un lujo hablar con vos. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto también.
Sebastián Schulz, sociólogo, investigador en esta institución tan importante que es la Universidad de La Plata, que tiene un centro de estudios.